¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, bienvenido a una nueva entrega de Lo que casi nadie sabe. Espero que estés teniendo un buen verano, que te esté dando tiempo a desconectar y que nos acompañes durante la próxima hora que tenemos por delante. Nosotros no te vamos a hablar de política, ni de elecciones, ni de encuestas. Nuestra intención en este rato va a ser partir de una historia que conoce todo el mundo y contarte ese detalle, ese secreto, esa curiosidad que casi nadie sabe. Que la próxima vez que te sientes a tomar una cerveza con alguien puedas contarle algo con lo que se quede boquiabierto. Eso sí, no estamos tú y yo solos. A mi lado y conduciendo este rato conmigo está, como siempre, Juan Andrés Ruber. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, amigo Gonzalo? Muy buenas. Como siempre, un placer pasar estas noches de verano en buena compañía, pero me refiero a los oyentes, porque a ti te tengo más que visto. En este programa vas a escuchar la voz de aventureros, historiadores, científicos y, por supuesto, lo estás escuchando ahora siempre con buena música. Hoy empezamos con el rey del rock, Elvis Presley. Sin duda estamos hablando de una leyenda, un icono cultural que ha ido sobreviviendo a lo largo de los años. ¿Cuántas veces has bailado con Elvis de fondo? En el mejor de los casos puede que incluso, si has tenido suerte, lo hayas hecho agarrado. Bueno, marcó Elvis un antes y un después en la música, pero a lo mejor también marcó un antes y un después en tu vida.
Que por cierto, ahora que hablamos de Elvis Presley, todo el mundo sabe que está asociado al tupé, los pantalones de campana, la guitarra, pero lo que casi nadie sabe es que fueron sus padres los que le regalaron la primera guitarra cuando tenía 11 años y la verdad, Juan, hicieron bien. Lo que él realmente quería era un rifle.
Fíjate. Vale, Gonzalo, me has despejado la historia de la guitarra, pero antes mencionabas lo de su tupé, que era una de sus señas de identidad, pero tenía su trabajo, viendo esas fotos suyas. Además, fíjate en este dato. Por ejemplo, Elvis usaba tres productos para ponerse guapo por las mañanas. Una cera para el tupé, un aceite para la parte superior y una vaselina para la parte de atrás. Vamos, casi nada.
Que le tirabas de cabeza en una pista de bolos y te hacía un pleno.
Es probable. Eso sí, nadie puede negar que de estilo iba bastante sobrado,
Estiloso y bastante sobrado, es lo que tú dices, porque su tercera seña de identidad fueron sus trajes extravagantes. Unos trajes que estaban confeccionados por el propio Frank Sinatra, que trabajó para él. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, que de música vamos a hablar más adelante. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, Gonzalo, vamos a viajar en el tiempo a el año 1686. Estamos más que acostumbrados a ver películas de estadounidenses que se convirtieron en héroes por sus hazañas bélicas, pero hoy vamos a contar cuando un grupo de voluntarios españoles dejaron boquiabiertos al mundo entero. Nos vamos a ir hasta Budapest, en concreto al momento en el que estos voluntarios impidieron que Europa dejara de ser cristiana. ¿Cómo lo hicieron? ¿A quiénes se enfrentaron? ¿Por qué fueron héroes? Pues enseguida te lo contamos. Además,
buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos. En este jueves 8 de junio...
Todo el mundo sabe que Juanma Castaño, al que estás escuchando, es uno de los referentes en la comunicación deportiva, también un gran cocinero, al fin y al cabo, ha ganado la edición número 6 de MasterChef Celebrity. Pero, ¿cómo aprendió a cocinar? O, por ejemplo, ¿él quería ser periodista deportivo? Pues quédate con nosotros porque vas a alucinar con la respuesta y enseguida hablamos con él. Pero antes, como siempre, Gonzalo, danos una pequeña píldora con la que abrir boca.
Pues mira, estamos en pleno verano. La semana pasada contábamos el significado que tenían las esculturas a caballo que encontramos en muchas ciudades. Se puede escuchar en cope.es, pero hoy, teniendo en cuenta que muchos oyentes estarán visitando ciudades e incluso países, te cuento que el país más visitado del mundo es Francia, en especial por su ciudad del amor, París. Eso sí, todos tranquilos que en el segundo puesto está España.
Bueno, Gonzalo, esperaba un poco más de tu píldora esta, un poco flojilla, ¿no?
Bueno, let it be, amigo. Y si te cuento que la Torre Eiffel de París, que mide 300 metros, puede llegar a crecer en verano más de 15 centímetros.
Anda.
Y además lo hace por una explicación, la verdad, muy sencilla. Al estar hecha de hierro, con el calor, se expande ese material y pega un pequeño estirón.
Bueno, vale, venga, eso está mejor.
Y ahora que hablamos de la ciudad del amor, vamos a ponernos un poco románticos. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm
not one of those who can easily hide.
Todo el mundo sabe que los animales se mueven por instintos. Y el instinto animal es un conjunto de actos para cumplir un objetivo determinado a través de ciertos comportamientos.
Este instinto no proviene de un largo proceso de aprendizaje con prueba y error, sino que es el cumplimiento de algo innato o heredado. Dado que los animales carecen de un razonamiento como el de los humanos, se determinó que debía existir algo que los llevara a actuar como lo hacen, y así fue como se creó el concepto de instinto animal.
Todo el mundo sabe que compartimos ciertas similitudes con los animales. Por ejemplo, ambas especies comemos, dormimos, descansamos, la mayoría, algunos, nos reproducimos y nos defendemos o luchamos por lo que es nuestro.
Entre las diferencias que hay a la hora de analizar humanos y animales, podemos destacar el conocimiento, el lenguaje, pero ¿qué pasa con el amor?
El vínculo de parejas no es exclusivo para los seres humanos. De hecho, algunos animales experimentan la sensación de lazo para toda la vida y existe el mito de que algunas especies en la fauna silvestre llegan incluso a morir de amor.
Fíjate, por ejemplo, los pingüinos, los caballitos de mar, los ratones de campo, los cisnes y también el lobo gris.
Estos lobos cazan y viajan en manadas. Sin embargo, esas manadas solo suelen constar de un macho, una hembra y sus crías. Protegen su territorio de los intrusos y son capaces de matar a otros lobos que no forman parte del grupo. Además, como son animales nocturnos, cazan su alimento por la noche y descansan durante el día.
Todos los expertos coinciden en que los perros descienden de los lobos grises, pero lo que casi nadie sabe es que hay un perro en concreto que está a medio camino entre el perro y el lobo. Un perro que no termina de ser perro, pero que tampoco termina de ser un lobo. Te hablo del perro lobo checoslovaco.
Nos encontramos en el término municipal de Colmenarejo, en Madrid, pero a nuestro alrededor no hay ni un solo edificio. Estamos a casi 40 kilómetros de la capital, a 11 del embalse de Valmayor. Y a nuestro alrededor, infinidad de árboles. Bajo nuestros pies, el terreno de una finca inmensa, donde se entremezclan claros de césped con la acumulación de encinas. Esta finca no es un terreno cualquiera. Al fin y al cabo, la naturaleza no es solo un lugar para visitar, sino también un hogar. Y en este caso, es un hogar para un animal muy especial, el perro lobo checoslovaco. Estamos en The Wolf House, la casa del lobo, y nos acompaña Juan Luis, que es propietario de The Wolf House. Juan Luis, muy buenas.
Muy bien.
Bueno, este lugar es un criadero de perros bastante particular. En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas, más de 9 millones son perros. En los últimos 3 años ha aumentado el número de mascotas caninas un 38%. Los más comunes son el pastor alemán, el setter inglés, el labrador. Y aunque aquí se crían alaskas malamuten, labradores retriever, perro lobo checoslovaco, hoy queremos fijarnos en este último. A muchos oyentes probablemente perro lobo checoslovaco les sonará desconocido. ¿Nos puedes decir, por favor, de dónde viene esta raza, Juan Luis?
Pues sí, esta es una raza que en los años 50, coincidiendo con todo el tema de la Guerra Fría y tal, pues el ejército checoslovaco decidió, para hacer un perro de fronteras, pues querían unir la potencia y la seguridad y la fiabilidad del pastor alemán de toda la vida con la potencia y la presencia del lobo centroeuropeo. El aspecto es...
Es literalmente el de un lobo.
Literalmente el de un lobo. Entonces, hoy en día, pues, es una raza que se cría poco, pero como primer perro no se recomienda.
¿Y por qué razón? ¿Que es muy diferente a otro tipo de perros?
Muy diferente. El carácter es un carácter mucho más introvertido, es un perro que es solo para su amo. Dentro de esas cosas que ha heredado, pues ha heredado ese poder de la manada, esa jerarquía, y entonces pues no es un perro al uso, no es como un labrador. Uh-huh. Pero el sentimiento de manada en la naturaleza es duro. Uh-huh. Es duro porque es la naturaleza
en
vivo. Un perro muy jerárquico, pues no se va a dejar que el otro le ponga la pata encima o tal. Entonces, ellos se defienden a su manera.
Porque tengo entendido que este perro no sea milana en ningún momento. Tiene mucha valentía.
Es un perro, pues eso, con un carácter fuerte y no es un perro para todo el mundo. tú puedes manejar un labrador, puedes manejar un golden, cualquier persona, hasta un niño. Ellos, en esas jerarquías, ellos no entienden, y esto no es por ser ni machista, ni feminista, ni nada, pero un perro lobo checoslovaco macho no se deja guiar fácilmente por una mujer. Eso ellos lo tienen muy marcado.
Aquí delante tenemos una perra, en este caso. ¿Qué tamaño puede llegar a tener un macho de esta raza? ¿Cuánto pueden llegar a pesar?
Un macho, piensa que altura a la cruz, lo normal de 70 centímetros para arriba.
Pero aún así tengo entendido que son bastante ágiles, que pegan unos buenos saltos.
Súper ágiles. Si estás viendo aquí el vallado, tiene que ser un vallado extra de más de 2,5 metros. Si no, se lo saltarían.
¿Qué dirías que es lo que más se parece al lobo y lo que más se parece al perro en su carácter?
Pues de perro común. De perro común.
Que tiene cuatro patas, ¿no?
No sé, bueno, eso. Digamos que es un lobo domesticado, ¿no? Aparte del aspecto físico, el psicológico, en 90% lobo, y le dejamos un 10% ahí de...
Dejando el tema aparte del perro lobo checoslovaco, me gustaría preguntarte, hay muchos oyentes que probablemente nos estén escuchando y a lo mejor les da miedo los perros, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos en la calle y nos encontramos con un perro? ¿Cómo sabemos si ese perro está en tensión con nosotros? ¿Si no tenemos ningún problema para acercarnos a saludarle? ¿Cómo podemos interpretar un poco el lenguaje corporal del propio perro para saber en qué situación estamos nosotros?
Situación. Voy por la calle, hay un perro suelto y de repente le veo al perro que sube el rabo, se eriza. Tengo que intentar no fijar la mirada en él, tener una postura neutra, casi hasta sumisa, si veo que no tengo escapatoria.
Claro.
¿Vale? Si le retas, como hace mucha gente, cojo un palo, le miro, le empiezo a gritar... Estás entrando ya en conflicto con él.
Una situación que se da muy a menudo en cualquier ciudad y en cualquier pueblo es, hay una persona que tiene a su perro con correa y a ti te parece bonito y entonces tú te acercas rápido a acariciarlo y muchas veces te puedes llevar un susto. ¿Cómo debemos acercarnos a un perro?
Pues siempre preguntando al dueño.
Además.
Siempre preguntando al dueño. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué perro más bonito tienes? ¿Le puedo tocar? Con la mano por debajo. Uh-huh. No le agobies. No le pongas la mano encima de los ojos. Si el perro es bueno, pues vas a ver que no tienes problema.
Yo cuando he llegado aquí, la verdad es que no conozco el carácter de esta perra que tenemos aquí enfrente. Entonces, claro, yo lo que he hecho cuando nos hemos acercado y nos hemos conocido, por así decirlo, ha sido ponerme un poco a su altura y prestarle mi mano para que la huela. ¿Eso es una buena forma de acercarse? Y oye, si él no quiere, se va a dar la vuelta y si quiere, va a buscarme más la mano.
Siempre deja que ella te conozca, te huela. Tú no hagas nada más, sé tú mismo. Y ya está, ella te ha olido, te ha dicho, vale, me pareces correcto.
No, porque mal. ¿Es verdad que los perros huelen el miedo?
No es que huelan el miedo, huelen las sustancias químicas que está emitiendo tu cuerpo.
Y otra pregunta que me interesa es... Muchas veces vemos por las ciudades a típico perro con un abrigo, incluso los hemos llegado a ver con zapatos. ¿Eso le estamos haciendo un favor al perro porque le cuidamos del frío o realmente estamos fastidiando su pelaje y no le estamos haciendo ningún favor?
Vamos a ver, el humanizar al perro trae luego los problemas que trae, psicológicos y físicos. Y los pintan las uñas, los ponen chalecos, les cortan el pelo en verano porque así están más fresquitos.
O sea, que si yo tengo un perro que es un mastín y tiene un pelo muy largo y hace 40 grados en agosto, no se me ocurra cortarle el pelo.
No se te ocurra cortarle el pelo. Su pelo le vale para protegerse de las inclemencias del frío y del calor. Ellos además no transpiran por los poros de la piel como nosotros, ellos transpiran por la lengua. Entonces, que le cortes el pelo, lo único que haces es que pueda tener quemaduras solares.
¿Qué alimento nunca le debemos dar a un perro?
Huesos. Ni los huesos del cocido, ni los huesos... Nada, nos hemos comido las chuletas y esto, y lo todo bueno, toma el hueso para el perro.
¿Y por qué razón no se le pueden dar huesos?
Porque se producen unas obstrucciones intestinales fantásticas. Una despedida por todo...
Impresionante. Pues Juan Luis, propietario de Wall House, qué mejor manera que para despedirnos que con esta banda sonora de fondo. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos.
A vosotros.
Mira tú por dónde, lo que puede llegar a aprender uno del comportamiento de estos animales, Gonzalo, y que fíjate, en este caso eran perros, pero tú los ves, estás ahí delante de ellos y es que parecen directamente lobos, es que impresionan mucho, ¿no?
Es que además, o sea, normalmente tú asocias, la gente asocia el husky, ¿no? Como el perro que más se parece al lobo, pero es verdad que cuando te pones a bichear y conoces a esta raza de perro, literalmente sí. Dices, wow, me están engañando las fotos de internet, estas fotos son de lobos y me los están poniendo claro. Como si fuesen perro lobo checoslovaco, pero la verdad es que no, y además hay aquí en Madrid, en España, uh-huh. Se crían este tipo de perros, que es una raza pues muy desconocida, sí. La verdad.
Fíjate, es muy, muy interesante y además yo creo que hemos aprendido mucho visitando, estando ahí in situ y viendo todos esos perro lobos tan interesantes. Y es que es verdad que siempre ha sido un animal muy misterioso, en este caso el lobo, y que ha dado rienda suelta pues a la literatura, también en el cine, los documentales. Uh-huh. Pero bueno, a todo esto, Gonzalo, ya que estamos hablando de un animal nocturno como pueden ser los lobos, vámonos ahora con otro animal nocturno que ya nos está esperando.
Ruberti Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
Ahí fuera dicen que solo hay tres cosas universales e inherentes a todas las culturas: la música, la comida y el deporte. Da igual el lugar al mundo al que viajes, que siempre va a haber un poco de esas tres. Lo cierto es que dominar este trío de disciplinas no es tarea fácil, pero nuestro siguiente invitado se empeña en hacer que lo parezca. Cuando escuchas su programa, tienes la sensación de estar entre amigos, y quizás esa sea la clave de su éxito. Él es el director de orquesta de un equipo que informa y entretiene a la vez. Es el que lleva la voz cantante de la radio nocturna, y es capaz de disfrutar de su trabajo casi tanto como sabe disfrutar de la vida. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, eres director y presentador del Partidazo de COPE, el programa más escuchado de las noches, con casi 1 millón de oyentes diarios. Eres ganador también de la edición número 6 de MasterChef Celebrity. Pero en los próximos minutos vamos a dejar todo eso a un lado, que es de lo que principalmente se te conoce, para rebuscar un poco más en el plano personal. Empezamos hablando de música. Eres un amante de los Rolling Stones, de los
sí,
Dire Straits.
Sí, me encanta. Les he visto muchas veces en directo.
Por ejemplo.
Sí.
Pero nos han soplado por ahí que te gusta la música Remember también.
Bueno, el pop español de los 80-90 me parece que es el mejor ingrediente para una noche de farra, para una noche de juerga. Por eso todos estos grupos que hay de versiones de esa época, me parece que me han dado las mejores noches de mi vida. Uh-huh. Más que los mejores macroconciertos que te puedas echar a la cara en este momento. A mí, en cuanto hay una guitarra, un cantante, un poco de arte sobre el escenario y tal, y veo a la gente que se lo pasa bien un día por la noche con una cerveza en la mano, me encanta, me chifla.
¿Y si te quedaras con un grupo favorito?
Mira, yo siempre he sido muy de Manolo García y del Último de la Fila, me gustan mucho. Ahora, últimamente, estoy poniendo mucha música de Coldplay en casa porque les vi en directo y quedé absolutamente atrapado.
Otra experiencia, los conciertos
sí.
De Coldplay.
No tengo un grupo, yo creo que probablemente los Rolling sean los que me generan más admiración por la longevidad, por cómo han perdurado en el tiempo y por lo que les he visto en directo.
Nos gusta hacer siempre la misma pregunta a los comunicadores de COPE, Juanma. ¿Cómo es un sábado normal para ti? ¿Qué es lo que hace Juanma Castaño cuando se despierta por la mañana un sábado?
Bueno, es mi día de la semana favorito, porque como trabajo de domingo a jueves, trato de desconectar de verdad. Soy una persona que desconecta, o sea, no soy alguien que está pendiente de a ver qué pasa, qué no pasa y tal. A lo mejor soy periodista por eso, no lo sé. Pero desde luego yo un sábado me gusta preparar el aperitivo, tener una comida con amigos o con familia, echar la tarde pues viendo algo en la tele, un partido de que me interese, algo de la Premier, una carrera de Fórmula 1, lo que sea, tal, y tomándome algo y luego preparando pues cómo es el sábado noche, ¿eh? O sea, todo lo que
oye,
me
que está bien eso.
Todo lo que no se me está permitido de lunes a viernes, trato de que se me permita los sábados, es decir, un poco de unos torrendos con tu cañita,
que caiga bien en el estómago,
ese postre, esa tarta de queso, ese gin tonic por la tarde, un puro cuando hay amigos y hay un sitio donde fumar un buen puro, pues pues eso me encanta.
Está claro que eres un disfrutón, eso ya lo sabíamos. antes
la verdad es que me estaba oyendo hablar ahora y digo, joder, cómo me gusta la buena vida, tío.
Pero también eres un trabajador, porque llevas toda la vida rodeado de micrófonos. Pero ¿en qué momento llega todo este amor por la comunicación, por la radio? ¿Quizás algo que se escuchaba en casa?
Desde que tengo uso de razón. Yo, desde muy pequeño, hacía programas de radio en mi habitación. o me ponía delante del espejo y hablaba solo. Y mi madre llegó a estar realmente preocupada diciendo, este niño se le está yendo la cabeza, o sea, es que en vez de jugar,
se nos ha ido.
En vez de jugar con otros, está hablando solo y tal. Y entonces había radiocassettes, no sé si os acordáis, de doble pletina. Lo que hacía era enchufaba un micrófono al radiocassette, en una pletina yo ponía música y iba subiendo y bajando el nivel del micrófono y lo grababa en la otra pletina. Y esas cintas, yo creo que todavía andan por ahí. Mi madre debe tener algo por casa, que me da mucha vergüenza reproducir, pero debe haber algo por ahí. Pero yo tenía muchas cosas. Y en el colegio me metía el cable del auricular, porque no había auriculares inalámbricos, me lo metía por la manga, lo sacaba, y entonces me ponía con la mano en el oído, y a veces estaba en clase escuchando la radio con la mano en el oído.
¿Tú cómo recuerdas los veranos en la infancia?
Los recuerdo muy pegados a la pandilla de amigos, a jugar en la calle, porque se jugaba en la calle, a saltar la valla de un colegio público para poder jugar en la pista de fútbol sala de ese colegio público.
Un clásico.
Y había vallas que eran más jodidas que otras. Y había vallas que me daba miedo realmente saltar cuando había amigos que me decían, vamos a este. Y digo, tenías que atreverte porque no ibas a decir en grupo que te daba miedo saltar una valla, ¿no? Bajar a la playa de San Lorenzo con los amigos a bañarse. Las primeras salidas de tarde y de noche, pues a verbenas de las parroquias de alrededor de Gijón que celebraban pues Santa Ana, San Juan, San Pedro, no sé qué, todas esas fiestas de Prado que se llaman allí, donde lo que hacíamos era pues ir con un bocadillo de chorizo, una caja de sidra y cualquier dulce para pasar el día.
Sin embargo, tú siempre has dicho que tú siempre habías tenido claro que no querías ser futbolista, que tú lo que querías es narrar lo que pasaba en el campo de fútbol, contar lo que estaba pasando.
Tal cual.
Pero si tuvieses que parecerte a un futbolista, ¿a qué futbolista te gustaría parecerte?
Es una buena pregunta. Es que yo he admirado, por ejemplo, Kini. ¿Por qué? Porque ha sido... Es que era una persona sencilla, humilde, alegre, simpático, cabroncete, porque gastaba muchas bromas y algunas tenían un gusto un poco... Estaban en el límite. Kini, evidentemente, es un modelo de persona con el que me identifico.
Hablando de niños y de generaciones, Juanma, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años y qué le dirías al Juanma de dentro de 20?
A mi yo de hace 20 años le diría que hizo muy bien en atreverse a dar el salto de Asturias a Madrid, que es algo que seguramente muchos que están escuchando pues dudan si van a pasar penurias, si salir de casa de tus padres donde tienes la ropa limpia y el plato de comida todos los días en la mesa, pues claro, te va a cambiar la vida. Sí, la vida me cambió, pero al final creo que acerté. Y a mí yo de dentro de 20 años, ¿qué le digo? Que ojalá estés con salud.
Tu profesión te ha permitido cubrir, viajar por todo el mundo, has descubierto campeonatos del mundo, competiciones europeas, ciclismo, pero cuando viajas, ¿tienes algún objeto talismán que nunca falte en tu maleta? Algo que digas, no me puedo ir de Madrid, no puedo viajar por el mundo si no llevo esto.
Un libro.
Bueno, oye, pero
El otro día me fui a Barcelona y se me olvidó un libro. Y cuando me bajé del AVE en la estación de Sants, lo primero que hice fue ir a comprar un libro. Yo creo que un libro hay que llevarlo siempre.
Bueno, Asturias, Madrid, Barcelona, también has estado en ciudades como Johannesburgo, cuando España ganó el Campeonato del Mundo en 2010. Pero de las ciudades que te quedan por visitar, ¿cuál es la ciudad que más ganas tienes?
Pues mira, Tokio, por ejemplo. Tengo muchas ganas de conocer Japón. Y me gustaría mucho también Sydney, Australia.
Estamos hablando con Juanma Castaño, director y presentador del Partidazo de COPE. Juanma, tu programa acaba todos los días a la 1:30 de la madrugada. ¿Eres de los que hace vida nocturna o llegas a las 2 a casa y te metes en la cama porque caes rendido?
Suelo caer a las 3, más o menos. Me meto en la cama a 2:15, 2:20 y más o menos a las 3 estoy dormido. Me he quitado la copa de vino que me tomaba para dormir, porque me di cuenta que me tomaba una y al día siguiente ya me apetecía copa y media, y luego dos y luego tres, y dije, oh, tío, me voy a levantar con resaca todos los días, y aparte que no puedo... Entonces me he quitado la copa de vino y el queso, y lo que hago es, si hay algo para picar, unas uvas o un yogur o lo que sea, me lo tomo, y luego generalmente leo un poco, o si no, me gusta mucho escuchar podcast o ponerme algún partido de la NBA y me quedo así en el segundo cuarto y ya voy cayendo.
¿Cuál es la cualidad que menos te gusta una persona? Ya sea en una entrevista o...
Hay una cualidad que detesto en las personas, que es que sean tacaños. Como dice Sabina, pobres, exquisitos, ricos, miserables. A mí que la gente se escaquee de pagar una ronda o que se suba contigo en el taxi y no te ofrezca ni vamos a medias, o que cuando te invita a ti a comer te invita a una hamburguesa y cuando le invitas tú tienes que invitarla a marisco, ¿sabes? O sea, no soporto los tacaños.
Has hecho informativos en televisión, Juanma, magazines, programas de radio, te gusta cocinar, ir de restaurantes, ir de conciertos, eso lo hemos repasado ya contigo. Pero ahora mismo, ¿cuál sería el récord Guinness que Juanma Castaño podría conseguir?
¿Récord Guinness? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo me he hecho un gran amo de casa y puedo ser el récord Guinness a la hora de organizar la casa. Es decir, saber cuándo hay que ir a la compra, cuándo hay que limpiar, cuándo hay que recoger la cocina, cuándo hay que... ¿Sabes? O sea, en eso soy bastante... He evolucionado muchísimo. Porque yo, pues cuando estuve casado, pues me dejé ir en el sentido de que pensaba que había alguien que lo iba a hacer por mí. Error y mal por mi parte. Y luego te ves solo en una casa y dices tú, ostras, tengo que cocinar, tengo que limpiar, porque si no me come la mierda, tengo que tal. Y aprendes a vivir de repente con 40 y pico años.
¿Y cómo aprendiste a cocinar? Porque, hombre, o sea, una...
YouTube.
A base de YouTube se llega a ganar Masterchef Celebrity.
En YouTube y en Instagram hay gente que hace cosas flipantes.
Bueno, has tenido éxito en radio, en televisión, también has tenido éxito en los fogones. Esto te ha convertido merecidamente en una persona reconocida. Pero, ¿qué es lo peor que tiene el éxito de Juanma Castaño en tu vida diaria?
Tengo un nivel de fama, digamos, muy asumible. O sea, me conoce el número justo de gente para que mi vida sea normal, pero normal. O sea, a mí ir al supermercado y que una señora me diga, ¡hombre, el de Masterchef!, no me molesta. O sea, me molestaría si realmente tuviera fotógrafos en la puerta o qué sé yo, vinieran a la puerta de mi casa a ver con quién salgo, con quién entro y tal. Que alguna vez hay algún pesado, sobre todo por la noche, que va pasado de copas y que te dice, ¿a quién va a fichar el Madrid? ¿O por qué le dais caña al Barcelona? ¿O es que el ama es esto? ¿O es que tal, no sé qué? Pero ni eso me ha supuesto una situación como para cambiar de vida. Me piden fotos y eso, y yo siempre digo que sí, salvo, como me ha pasado alguna vez, estar meando en el baño de un bar y que de repente estás con esas cosas tan importantes en la mano y te viene y te dice, ¡una foto, un selfie! Y digo, mira, si no te importa, déjame terminar, me lavo las manos, me subo la cremallera, salimos del baño y nos hacemos la foto. Digo, perdona, si te ofende, pero es que yo prefiero hacerme las fotos sin estar meando.
Lógico.
Y claro. Así, hombre, vale, no te pongas así y tal. Eso es un poco... Pero va un poco con la educación de cada uno.
Y ya para terminar, Juanma, que nos gustaría estar aquí contigo mucho rato, pero no te va a dar tiempo a hacerte la cena a estas horas de verano. A lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Pues mira, me han dado un consejo que es no heredes enemistades. Si yo me hago amigo tuyo y tú tienes un enemigo, ese no tiene por qué ser mi enemigo. Por ejemplo, no me llevo con Florentino Pérez. Paco González es mi hermano, es mi amigo. Paco González no tiene que heredar mi enemistad con Florentino Pérez. Él puede llevarse perfectamente con Florentino y ser mi hermano a la vez. No hay que heredar las enemistades de los demás.
Cada uno con sus filias.
Efectivamente. O sea, y no eres mejor amigo de alguien por mirar mal a alguien que se lleva mal con tu amigo. No eres mejor amigo. Tratas de... Hay que separar.
Pues Juanma Castaño, director y presentador del Partidazo de COPE, muchísimas gracias por pasarte por lo que casi nadie sabe.
La verdad que no sabía ni a lo que venía, pero ha sido una entrevista...
Bueno, pero ha salido bien parado, ¿no? Tampoco...
Eso ya será la audiencia la que decida...
La que juzgue,
si,
¿no?
Si continúo o no en la casa o me echan de la casa de COPE.
¿Qué te vas a hacer para cenar?
Pues mira, hoy una tortilla de patatas.
Ole.
Que para mí es el plato que soluciona absolutamente todo. Un desayuno, una comida, una cena, una recena, una resaca.
No lo había pensado, pero toda la razón del mundo.
Es que la tortilla de
para
patatas...
Para todo, vale para todo.
La tortilla de patatas es el plato más recurrente en cualquier situación.
Qué bueno.
Tengas hambre o no tengas hambre. Hayas salido por la noche. O no quieras cenar mucho y dices tú, pues me como un pincho de tortilla. Es que tú fíjate, no quiero cenar, me como un pincho de tortilla.
Tal cual.
O quiero cenar, me como un pincho de tortilla y pico algo más. Sí. Siempre vale para todo. O de desayunar, un pincho de tortilla.
Sí.
Comer, tortilla. La tortilla es una pesada.
Maravilla.
Además
maravilla.
Te entra con todo, te entra con una Coca-Cola, con un café.
Vino, con una cerveza, todo. Con todo entra una tortilla. Sí, señor.
Juanma, muchísimas gracias.
Gracias.
Mucha suerte en todo.
Adiós, gracias.
Ruberti Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo conoce que Budapest es la capital de Hungría, una ciudad muy visitada no solo durante el verano, también durante todo el año, aprovechando puentes y festivos.
Todo el mundo visita su ribera del Danubio, fotografía su parlamento, sube al bastión de Buda. Es una ciudad con mucha historia y gran atractivo turístico.
Pero lo que casi nadie sabe es que ese bastión en concreto que has mencionado, Gonzalo, parte de una de las tres ciudades de Budapest y tiene una historia muy peculiar. Fue tomado al asalto y liberado de los turcos por 300 españoles, concretamente en el año 1686.
Exacto, y que esa liberación, realizada en la noche del 2 al 3 de septiembre de ese año, está recordada en una gran placa con tres escudos en Buda, con una leyenda. Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte de la reconquista de Buda, en español y en húngaro.
Pero vayamos al inicio de esta historia. Dos pinceladas rápidas. Tras el desastre del asedio de Viena por parte del Imperio Otomano, se retiraron hacia Buda para hacerse más fuertes. En esa época se formó la llamada Liga Santa, integrada por el Reino de España, los Estados Pontificios, las Repúblicas de Génova y Venecia, el Ducado de Saboya, la Orden de Malta, y la intención era frenar a los turcos.
Tras la Batalla de Lepanto, la sombra otomana fue alargada. En 1683 conquistan Belgrado y marchan sobre Europa. Pero fueron parados en Viena. A la Liga Santa se unen los polacos, los rusos, los lituanos y todos marchan sobre Buda, tomada desde 1541. Y a esta campaña se unirán 12.000 voluntarios españoles.
Ahí es nada. Bueno, ya vamos con el que sabe de esto, que es Javier Santa Marta, que es divulgador histórico y nos acompaña una semana más en lo que casi nadie sabe. Nuestro capitán general, don Javier, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias a los dos por otra vez estar aquí. Vamos disfrutando de estas noches estivales.
Sí.
Y qué mejor, además, que hablar de historia.
Claro que sí, claro que sí. Lo primero de todo, Javier, sobre esa historia que a mí me parece fascinante, ¿qué fue lo que motivó a estos voluntarios, a estos valientes españoles, a ir hasta Hungría para combatir a los turcos?
Muchos de ellos eran veteranos de los tercios. Estamos en la época de Carlos II. Lo que pasa que es cierto que había, pues ahora mismo en toda Europa, pues una especie de aire de cruzada con relación al Imperio Otomano, al tema de los turcos, que bueno, tras la caída de Constantinopla, tras lo del Panto, pero siempre habían estado ahí haciendo esa sombra, intentando penetrar hacia el corazón de Europa. Habían llegado eso a las puertas de Viena y al final, bueno, pues en Viena, que van a estar los turcos dos veces, de hecho incluso el croissant, el famoso croissant, el uh-huh. que surge en uno de los asedios de Viena, porque para insuflar ánimos a los habitantes, los panaderos locales hicieron una, lo que se llama en francés croissant, que se llama, uh-huh. realmente eso significa una media luna creciente, uh-huh. para que se tomaran por la mañana los desayunos la media luna turca, para darse ánimo, diciendo, nos vamos a comer a los turcos.
Qué
y
bueno.
Se lo coman desde el desayuno. Pero bueno, ahí estaban entonces en una leva pues muchos de los que iban a estar aquí, y además varios nobles que iban a encabezar esta campaña, en la cual por eso venían a contarse unos 12.000 voluntarios españoles.
Casi nada, ¿eh?
Que no es mal número.
Porque, Javier, ¿qué consecuencias tiene la liberación de Buda para el futuro de Hungría y también para el futuro de Europa?
Claro, bueno, Hungría es la Hungría que vamos conociendo, porque claro, todo lo que es la confección de lo que va a ser luego el Imperio Austrohúngaro, uh-huh. de Austria y Hungría, claro, toda la zona de lo que es la influencia turca en los Balcanes, que en muchas zonas pues va a estar hasta el siglo XIX. Entonces, el intentar echar, o sea, de nuevo, el recuperar esos lugares como es, pues eso, en un principio Viena, como es luego Hungría, pues va a ser fundamental para luego, para el desarrollo de ese siglo XVIII y XIX uh-huh. en una Europa que luego cambiará posteriormente,
por completo,
por supuesto,
con
a partir de 1914.
Porque, volviendo a centrarnos en el papel de los 12.000 voluntarios españoles, si vamos a fuentes documentales o algún tipo de testimonio, ¿existe algún documento que nos explique la actuación de estos voluntarios en el sitio de Buda?
Bueno, es que además se hizo muy famoso en su momento. O sea, la hazaña fue muy recordada inmediatamente. O sea, de hecho, desde el propio comandante del destacamento, que era Manuel López de Zúñiga, el duque de Béjar, uh-huh. va a ser uno de los que va a fallecer en el asalto. Pero en ese asalto van a haber varios de los nobles que encabezan, pues va a estar herido, que el duque de Escalona va a tener herido, el marqués de Aguilafuente con un balazo en la cabeza. Entonces, claro, las tropas imperiales, pues la verdad es que se quedaron muy, muy, muy sorprendentes, ¿no? El propio, pues, el duque de Lorena, el Carlos V de Lorena, que era el generalísimo de las tropas imperiales, era quien va a informar, además, al rey por carta, ¿no? Desde el propio campo de la cosa, ¿no? Sobre la pérdida, incluso tan importante, ¿no? Del duque de Béjar y de los méritos, ¿no? Bueno, aparte de todos los caballeros españoles que la acompañaban. El propio emperador, Leopoldo I de Austria, también en una carta.
O sea, que hacían como una especie de crónica de acontecimientos.
Claro, sí,
¿no?
O sea, porque pero vamos, que hay esas cartas, esas referencias directamente, bueno, incluso hasta el propio Papa va a darle una carta de condolencia, ¿no? a la duquesa viuda, con lo cual, pues efectivamente hay bastantes documentos, porque es que impresionó mucho la hazaña de estos voluntarios españoles.
Para el que tenga pensado, Javier, ir a esa capital europea, yo no he estado, Budapest, pero yo creo que después de esta charla me lo voy a pensar. Para el turista que decida viajar a esa ciudad, ¿qué es lo que se va a encontrar allí? ¿Qué reconocimiento, homenaje, qué placa puede haber ahí que rinda precisamente homenaje a esos voluntarios españoles?
Va a ser sorprendente porque se van a encontrar con dos escudos españoles. Una, el águila de San Juan, con lo que es el escudo de los reyes católicos, y luego el escudo de España. Pero el escudo de España resulta que no tiene escusón de monarquía, tiene la corona mural. Claro, es que es el escudo de la Segunda República. Ese monumento se hizo en 1934. Y claro, es sorprendente, porque dices, bueno, ¿cómo? ¿Y cómo el escudo de la República justo al águila de San Juan, franquista? Franco Chupita.
Premio. No, además de uno, viendo esa imagen, le puede generar un cortocircuito, por lo menos cierta incomprensión, ¿no? Porque...
Bueno, pues es cosa de que al final pues nos ha caído también ese topicazo de águila que vemos, águila
enseguida
que tenemos
en la cazuela,
y sin embargo durante la Segunda República pues hicieron un homenaje, el reconocimiento a lo que era la monarquía hispánica y el comienzo de ella, con que es la de los reyes católicos.
Yo imagino que acercarse a ese sitio de Buda no te iban a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Los turcos, el Imperio Otomano no era especialmente simpático. Entonces, ¿qué tipo de armas, qué tipo de tácticas se utilizaban en Buda por parte de ambos bandos?
Bueno, ya era una cosa muy normal el uso, por ejemplo, de la artillería. De hecho, la brecha se va a conseguir precisamente gracias a la artillería imperial, al cañoneo. No eran, en este caso, batallas abiertas, pero claro, en un momento dado había que lanzarse al asalto, no había más cosas. Y claro, esto duró varios meses, o sea, para intentar minar lo que era las defensas propias, pues había que hacer zapas, había que hacer incluso movimientos de lo que diríamos de comandos. Entraban e intentaban poner minas para destruir lienzos y bastimentos de las murallas para donde pudiera entrar la infantería. Lo de las escalas queda muy bien para las películas y tal, a no ser que sean muchos y sean pocos para defender, pero había que intentar derruir de alguna manera esas defensas, y entonces hacían obviamente este sistema de encamisadas, pero realmente no se pudo conseguir la entrada precisamente y el destrozar el hueco que se abrió hasta noviembre, o sea que pasaron varios meses.
Y alejándonos un poco de lo que es el campo de batalla, ¿qué relación había entre el rey Carlos II de España y el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico? Porque estamos hablando de dos personajes que eran principales aliados de la Liga Santa.
La Casa de Habsburgo, al estar todos entroncados en esa misma Casa de Habsburgo, pues tenían también las alianzas propias, enemigos comunes, como podía ser Francia, y esas relaciones que también se iban haciendo, hermanándose, haciendo matrimonios, las políticas matrimoniales, que también ha sido un clásico desde siglos, claro.
Y ya por último, brevemente, Javier, ¿qué impacto tuvo esta liberación en la cultura, el arte húngaros? A ver si también nosotros nos llevamos alguna cosa, algún legado, especialmente, pues no sé, en la arquitectura, la literatura, ¿qué nos queda de esa liberación?
Desgraciadamente lo que nos queda es bastante olvido, porque es una de las cosas que sí que me parece como si se hubiera, que no hubiera ocurrido nunca.
Porque, no se enseña, por ejemplo, en muchos colegios o muchos institutos.
No, la verdad es que es una cosa que no... hemos quedado, te digo, que incluso ese propio reinado de Carlos II como un reinado de decadencia, lógico que ya al final, pues cuando además fue un reinado, insisto, muy a reivindicar, muy interesante con los mejores, incluso válidos, mejor que el Duque de Lerma o lo que sea. Es verdad que es muy difícil dar toda la historia de España y sobre todo este tipo de hechos que, claro, los anglosajones han sido más dables, pues eso, a hacer
novelas, a vender,
o series, sí, o películas o cosas de estas. Y sin embargo nosotros, pues nada, los hemos dejado, o incluso, pues lo que ha ocurrido, que luego acabó incluso posteriormente yendo a Artur Mas, porque como había oído que ahí había catalanes,
pues dijo, vamos a hacer homenaje
al lado,
aquí, ¿no?
Diciendo y homenaje a los catalanes muertos, pero además la ponen al lado de la de los españoles. Oiga, si somos los mismos.
Lo mismo,
pero
sí.
Y era la misma monarquía hispánica en aquel momento dado, pero es la cosa absurda de patrimonializar nuestra historia, pero por parte de lo que es precisamente España como tal, el Estado español, el Reino de España, pues desgraciadamente, pues eso, pues son mucho más recordados en una Hungría, donde además en Budapest de verdad que te reciben con los brazos abiertos cuando dices que eres español.
Ya, bueno, estamos nosotros para recordarlo, afortunadamente.
Eso es. Bueno, estáis escuchando Lo que casi nadie sabe. Nos está acompañando don Javier Santamarta en esta aventura histórica. Ahí queda, Gonzalo, esa historia sobre esos 300 valientes españoles, ¿no?
Sí, 300 valientes españoles que entraron para liberar este bastión bajo dominio del temible Imperio Otomano. Don Javier, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.
Aquí estaremos.
Permíteme ahora, Gonzalo, que viajemos a los años 60, eso sí, del siglo XX, cuando un grupo de cuatro artistas, de cuatro músicos de Liverpool, decidió poner precisamente patas arriba el tablero musical.
Ladies and gentlemen, here are the Beatles.
Esta historia te va a sorprender. Imagínate que uno de los músicos más famosos y queridos del mundo muere en un trágico accidente y que nadie se entera. Sorprendente, ¿verdad? Imagínate que su lugar es ocupado por un impostor que se parece mucho a él, pero que no es el Gonzalo.
Imagínate que sus compañeros de banda y las autoridades ocultan el secreto por miedo a las consecuencias. Imagínate que todo esto sucedió hace más de 50 años y que todavía hay gente que se lo cree.
Todo el mundo conoce a los Beatles, el grupo que estamos escuchando ahora mismo, la banda más importante e influyente de la historia, la banda que lo dijo y lo marcó absolutamente todo. Pero lo que casi nadie sabe es que Paul McCartney, legendario cantante y bajista de este grupo, murió en el año 1966. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Concretamente, el 9 de noviembre de 1966, o al menos eso es lo que dice una teoría conspiratoria que cobró mucha relevancia a finales de la década de los 60 y que se fue agrandando con el paso de los años.
La cuestión es, ¿por qué no se dio a conocer al mundo esta noticia?
Pues la respuesta está en que las autoridades británicas de la época no quisieron que la muerte de McCartney trascendiera a la opinión pública. Temían una ola de suicidios tremenda por el impacto del deceso del Beatle. Y eso es lo que querían, evitar a toda costa el impacto que tendría un suceso de estas características, así que se decidió reemplazar a McCartney por un doble que fuera parecido a él y cantara también de forma similar.
Lo cual suponía todo un reto, era muy difícil que la gente se diera cuenta y se dijo incluso que los Beatles decidieron entrar al juego y colocar ellos mismos mensajes entre los discos para contarles a sus fans que Paul McCartney sí que había muerto.
Esa es la gran teoría a la que se acogieron los fans que defendían su muerte.
Aunque será mejor que vayamos por el principio, Juan Andrés, cuando supuestamente ocurrió la tragedia.
Sí, mira, vamos al día fatídico, a ese famoso miércoles 9 de noviembre del 66. Los Beatles se encontraban en los estudios de Abbey Road de Londres, que era ya como su cuartel general. Estaban grabando su octavo disco de estudio, el aclamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Las tensiones eran palpables y entre los cuatro de Liverpool, y tras una fuerte discusión, McCartney decidió abandonar los estudios y marcharse a su casa en coche.
Eran las 5 de la mañana.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
Miércoles por la mañana a las 5 cuando empieza el día. Vamos a ir colocando diferentes fragmentos de canciones en las que ellos mismos entraban a ese juego que comentabas, Gonzalo, como en esta canción, en She's Leaving Home. La historia cuenta que McCartney iba a toda velocidad con su coche y tras saltarse un semáforo, iba distraído, se estampó contra un camión. Murió en el acto, su cuerpo quedó irreconocible por la brutalidad del choque, como se señala en el tema A Day in the Life. Como canta John Lennon en esta canción, se voló la mente, la cabeza en ese coche y no se dio cuenta de que las luces habían cambiado. Para solucionar todo este embrollo, McCartney fue reemplazado por el ganador de una especie de concurso de dobles de Paul McCartney y el doble seleccionado sería el canadiense William Shears Campbell, citado como Billy Shears, el nombre del líder ficticio de Sgt. Pepper's.
Es como si los Beatles fueran colocando mensajes sobre la muerte de McCartney a lo largo de toda su discografía.
Yo reconozco, Gonzalo, que tuve una época en la que estuve muy enganchado a esta historia, no porque me la creyera, sino porque es que suena muy creíble. Ese mismo disco, el Sgt. Pepper's, cuya portada es una obra de arte contemporánea, dicen que los Beatles están asistiendo al propio funeral de Paul McCartney. Desde luego, es muy interesante ver cómo muchas canciones, montajes, también fotografías, llevan al mismo punto, que McCartney está muerto. En esta toma, que vamos a escuchar ahora de la canción Strawberry Fields Forever, podemos escuchar el siguiente mensaje. Gonzalo, no sé si has podido escuchar lo que dice este trozo de la canción, pero te doy dos opciones. Ha dicho I buried Paul, es decir, yo enterré a Paul, o cranberry sauce, salsa de arándanos.
Pues la verdad es que no sabría decirte, Juan Andrés, ¿qué tal si lo escuchamos otra vez?
A ver. Bueno, ¿qué me dices ahora?
Pues es que lo repite dos veces. Yo creo que en la primera escucho I Buried Paul y en la segunda escucho Cranberry Sauce.
O sea, una mezcla de ambas, sí, ¿no? Bueno, la versión oficial, que quede claro, la frase que se colocó fue la de Cranberry Sauce, salsa de arándanos, que era realmente lo que sonaba en esa canción. Pero para evitar más polémicas, se remarcaba que decía esa palabra, precisamente. Pero vamos con más misterios sobre esta supuesta muerte de Paul McCartney. En el año 67, además del Sgt. Pepper's, se publicó el Magical Mystery Tour, en cuya portada aparecen los cuatro de Liverpool, cada uno disfrazado de un animal distinto. Uno de ellos, por cierto, iba de morsa.
La morsa que, por cierto, para los vikingos era una señal de mal augurio. Si al comenzar un viaje encontraban una morsa muerta por el camino, se daban la vuelta.
Fíjate, ¿y quién era la morsa? Adivina. Paul McCartney. Aunque no se ve explícitamente, los Beatles se encargan de desvelarlo, como no, en otra canción, Glass Onion. Esta frase de esta canción, John Lennon nos dice, nos está desvelando una especie de clave, de pista, en la que dice que la morsa al final era Paul, o sea que ahí queda desvelada esa identidad.
Luego, Rubén, hay también una portada decisiva para apuntalar esta historia, si no me equivoco.
Sí, estamos hablando del disco Abbey Road. I'd like to be under the sea in an octopus's garden. Es el último disco que grabaron antes de separarse, aunque luego se publicara el álbum Let It Be, editado más tarde, aunque fuera anterior a este Abbey Road. ¿Quién no ha visto, Gonzalo, esa foto con los cuatro Beatles cruzando el paso de cebra frente a los estudios que reciben el mismo nombre?
Y esa portada representaría lo que es el camino al entierro de Paul McCartney como tal, ¿no?
De hecho, preside la comitiva John Lennon, que está vestido de blanco, simbolizando al estilo inglés, al clérigo que ejerce la ceremonia.
ceremonia. A continuación, Ringo Starr viste de negro, lo que se interpreta como que el familiar está de luto. Y el último es George Harrison, que viste con vaqueros y dicen que es, pues, el sepulturero. El muerto es, por supuesto, sorpresa, sorpresa, Paul McCartney. Lleva el paso cambiado respecto a sus compañeros, está descalzo, sus ojos están cerrados y sujeta el cigarrillo con su mano derecha, aunque resulta que Paul McCartney es zurdo.
Más de 50 años después de esta teoría, ¿en qué queda todo esto?
Pues mira, aunque nunca se han tomado demasiado en serio, ni ellos ni nadie, esta teoría, no fueron pocos los que creían en la veracidad de esta historia. Hay muchos más detalles y curiosidades sobre este tema, aunque aquí hemos destacado los más importantes. Los propios Beatles, por lo que contaban en entrevistas años posteriores, entraban al juego, se lo tomaban a broma. De hecho, McCartney llegó a publicar en directo, un directo en solitario, en el que cruza con un perro ese paso de cebra de Abbey Road, y ese disco se llamaba Paul is Life, un juego de palabras entre directo y vivo, con lo cual creo que es una curiosa historia que no hace más que alimentar esto del Paul is Dead, la leyenda de un gigante de la música, los Beatles, los cuatro de Liverpool, que son parte ya de la cultura contemporánea. Below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves,